Internacional de Energía Atómica adscrita a la ONU deberá continuar con su trabajo de verificación. En ese sentido, la Cancillería de Alemania dijo que la comunidad mundial siempre ha tenido dudas sobre las intenciones de Irán y por eso se firmó un acuerdo en el año 2015 para restringir su programa nuclear. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Muy buenas noches, Cuba. Aquí estamos, ya estamos a lunes, ya es la noche de la revista de la noche de Radio Martí. Soy Margarita Rojo. Qué bueno que estoy en buena compañía, como siempre. Roberto Bermúdez y José Antonio Évora.
Buenas noches.
Muy buenas noches, Margarita. Muy buenas
noches. Yo sé que ustedes prefieren sábado de noche, pero es lunes de noche y bueno, está bien.
Y este lunes está bueno, para que ya se enterarán. Si no, ya deben estarlo disfrutando mucho los que nos escuchan en Cuba. Miguelito Sánchez en la producción y Danilo Fuentes Cortés en los controles. Por ahí anda, creo que lo vi caminando por el estudio a Pepe, sí. A Pepe Forte anda por ahí. Y le va a gustar el programa de hoy porque tiene que ver con música. Vamos a hablar esta noche, hoy, el día entero. Ha sido el Día Internacional, el Día Mundial del Jazz. 190 países, incluyendo Cuba, por supuesto, han estado haciéndole, rindiéndole un buen honor y tributo a esa música que es una forma de vida, una expresión. Y nosotros, pues, no nos vamos a quedar atrás, ¿verdad?
En la ciudad de San Petersburgo. Este año se celebra el concierto del aniversario, bueno, el aniversario, ¿no?, el día en que se dedica al jazz en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. El año pasado fue en La Habana, por cierto. También vamos a tener un poco de todo. Y
el año que viene en Australia.
Y el año que viene será en Australia.
¡Wow! ¿Cómo escogen? Oye.
¿Qué fue eso? ¿Cómo fue?
¿Qué es eso?
¿Qué dice? Esas imágenes que estamos viendo, sí. y ese sonido que estamos escuchando son de la preparación del concierto de hoy en San Petersburgo, que empezó en San Petersburgo hace varias horas ya.
Varias horas.
Empezó y suponemos que haya terminado.
¿Tú crees que haya terminado? Porque esta música te lleva entradita
no
en la noche.
No sé. Ciudad. Empezaba a las 4 de la tarde, hora de nosotros. Okay. Así que a esta hora posiblemente haya terminado.
O sea que estamos...
Con la diferencia de hora también de San Petersburgo.
Uh-huh. San Petersburgo, la ciudad que construyó el zar Alejandro.
Sí.
¿Qué tiene que ver el zar Alejandro?
No, con San Petersburgo.
San Pedro.
Sí. Momento era Stalingrado, ¿no? También le llamaron. Sí,
después le cambiaron el nombre, pero volvió a ser San Petersburgo.
Y había un chiste que decía, ¿qué ocurre, qué queda de Leningrado si ocurre un terremoto como el de Armenia?
¿Qué queda?
San Petersburgo.
San Petersburgo.
Ahí está. Bueno, pues nada, vamos a irnos de jazz. Y ustedes también lo están celebrando. Fue una cosa curiosa, este pasado viernes, la cadena de televisión PBS, que es una cadena de televisión de nacional, ¿no?
Pública.
Pues presentó el concierto íntegro, el concierto que tuvo lugar el año pasado en La Habana, en el Gran Teatro de Alicia Alonso. Estaban buscando el nombre. Tú quizás no te acuerdas. Yo, por supuesto que no, pero el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Y ahí se reunieron hasta, bueno, de los grandes para también tocar en el Día Internacional del Jazz. Y qué cosa curiosa, ¿no? Dentro de un par de semanas va a estar toda esa cultura cubana en el Kennedy Center también. Uh-huh. Y el viernes tuvieron la oportunidad, los que ven esa televisión pública, que es muy buena, por cierto,
sí,
el festival, el Día del Jazz del año pasado en La Habana.
Ahora, yo sé que Margarita no sabe eso porque no viví en Cuba cuando eso, pero se fue de Cuba niña. Pero, Tony, te quiero preguntar, ¿todavía existe el Festival de Jazz de Cuba, el cubano? ¿Existe?
El Festival de Jazz...
Que en una época Sandoval lo dirigió y tú te acuerdas. O sea,
el Festival de Jazz fue un concierto que reunió inicialmente un pequeño grupo de músicos la Casa de la Cultura de Plaza. Después creció un poco cuando fue patrocinado. Llegó un momento en que la Dirección de Cultura de la provincia, creo que fue, terminó patrocinándolo y después ya se convirtió en un evento nacional al que músicos jazzistas cubanos invitaban a jazzistas de este país, sobre todo después del 79, cuando ocurrió el encuentro famoso en el Teatro Carlos Mar de La Habana, que fueron Weather Report, un grupo grande de jazzistas. un grupo grande de jazzistas de Estados Unidos visitaron La Habana, y cantantes y músicos no.
Pero la pregunta es, ¿existe todavía?
La respuesta es, no sé.
No sé, yo tampoco
porque,
sé.
Porque,
no sé
porque hace dos años hubo. Pero el problema es que no, de un año para otro no...
No se sabe, sí, no, como pasa con la Bienal. Que
claro. No, vamos a hablar de la Bienal.
La Bienal, vamos después.
Mira que mencionó la Bienal. ¿Cuál mencionaste, la Bienal 00 o la Bienal?
No, hablamos después de eso, eso es la segunda media hora.
La 00 va, la 00 va, y vamos a hablar de eso. De hecho, en la segunda media hora vamos a hablar con uno de los promotores y uno de los fundadores de esta Bienal 00, con Lía Villares y Luis Trápaga. Pero volviendo a lo de... Hay muchas noticias que aparecen. Por ejemplo, salió una noticia hoy, Bruselas. Y digo, bueno, ¿pero por qué Bruselas? Bueno, pues maratón de piano en Bruselas para celebrar el Día Internacional del Jazz. Maratón, quiere decir que están tocando todavía. El jazz tiene de todo, tiene todos los instrumentos, porque tiene, por supuesto, tiene el piano, pero tiene muchos instrumentos de cuerda y también tiene el trompeta y de viento también. Viento, sí. Es una mezcla, ¿no? Sí. Por eso algunos decían, recuerdo a nuestro amigo, Francisco Ojeda.
Francisco Ojeda, sí, que trabajó con
aquello,
nosotros.
Los viejos veteranos de Radio Martí recordarán Todo Jazz. Con Paquito.
Que Ojeda. Viene de un programa que se llama All Jazz.
All Jazz. Bueno, pues jazz. Él explicaba siempre, ¿no?, que el jazz es una forma de vida, un estado de ánimo y una mezcla de muchas variantes de música y tradicionales y músicas de diferentes partes del mundo, no solamente de Estados Unidos. Tiene mucho que ver con Brasil y tiene mucho que ver incluso con Cuba y, por supuesto, con África.
Y con la libertad.
Porque es básicamente el resultado de improvisaciones que hacían músicos a finales del siglo XIX y principios del XX en New Orleans. Eran descargas, jam sessions, y... Eso que dices de la música brasileña, yo no estoy tan seguro. Yo creo que después se acopla. La música brasileña entra. Y hay, por supuesto, una parte de la música cubana. Incluso cuando se habla del feeling como género vocal en Cuba, se dice que el feeling es el jazz de la canción.
¿Cierto?
Y el jazz como género viene de el spiritual, de el ragtime. Fueron... Realmente se daban unas reuniones de músicos para descargar, y ahí fue donde poco a poco nació este género que terminó siendo, para muchos estadounidenses, lo consideran su música clásica.
Pero fíjate que hay una versión, la comida en New Orleans, que le dicen gumbo. Es una especie de ajiaco, es un ajiaco, que tiene de todo, tiene de España, tiene de Francia, tiene la comida, lo que llaman la comida creol también, la criolla. Sí. Y dicen, yo pensé que él ya sabía el nombre, la palabra jazz, ¿no? Pues no, leí que viene de San Francisco, un periodista, eso fue para principios del siglo, que para tratar de describir lo que estaba escuchando, o lo que había escuchado, en forma para los lectores, ¿no?, le puso el nombre y dijo jazz. No sé si tiene que ser alguno de rap, como tú decías, ragtime. Tenía que ver con el soul, la música soul, que no se le llamaba soul todavía. Y de ahí sale el... ¿Y qué bien le pegó? La palabra jazz, me parece. Tú oyes la palabra jazz y estás oyendo esto que estamos escuchando ahora.
Exactamente.
Y en todo el mundo, es impresionante cómo en todo el mundo se convirtió...
Sí, señor.
Ya no en un género que venía de Estados Unidos, sino en un género asimilado. En cualquier lugar del mundo al que tú vas, te encuentras un club de jazz.
Mira lo que dice. Cada 30 de abril, o sea, día como hoy, ¿no?, Bruselas rinde tributo a la música jazz.
Sí, y está el Latin Jazz, que es otra cosa también. Y ahí
del cual hemos hablado aquí.
Y ahí tenemos que mencionar a Arsenio Rodríguez, el cubano Arsenio Rodríguez.
Hay que mencionar a Arsenio Rodríguez, hay que mencionar a Barrio Bauzá, a Machito y sus Afro Cubans.
Exactamente.
Hay que mencionar, la lista es larga, sí, esos son los que en los años...
Pero creo que Arsenio Rodríguez, creo que es como el...
El fundador es más Bauzá. El padre es más Bauzá, ¿sí? Dicen los que saben. Yo soy un... Y me parece que los tres podemos calificarnos de admiradores de esa música.
Claro.
Pero
sí.
Yo no me considero especialista.
Yo tampoco,
exactamente.
Y Bauzá...
No, diga tú menos, tú no eres menos. Sí. El Bauzá, bueno, fue el hombre que trajo a Machito, fue el hombre que se... Bueno, Paquito de Rivera lo decía el otro día en la entrevista, que vino en el año 28, se encantó con la ciudad de Nueva York. Dijo, aquí es donde está el mundo musical real. Empezó a buscar dónde insertarse como músico y venía con la experiencia de la música cubana.
Como lo que hizo Dizzy Gillespie cuando viaja a Cuba, que descubre un tesoro en términos de los músicos cubanos. De ahí sale Sandoval y sale Paquito de Rivera y muchos más, por supuesto.
Que, por cierto, fue a, precisamente a un festival de jazz, donde fue la primera vez. Sí. De eso, de la Casa de la Cultura de Plaza.
Okay.
Sí. Y evidentemente, esos festivales lo que hicieron fue despertar en Cuba un gigante que estaba dormido, porque Cuba tenía muchos jazzistas que, por supuesto, seguían más la tradición del jazz rancio estadounidense. Lo que pasa es que hay un punto de contacto ahí en el que la música cubana se une, sí. Que al final fue lo que pasó con Machito, con Mario Bauzá.
Pero estoy pensando en mucho más acá, o sea, más cercano acá, en Emiliano Salvador. Estoy pensando también. Un musicazo.
Sí,
musicazo,
señor. Sí, señor.
Emiliano Salvador.
Emiliano Salvador es...
Yo lo conocí, sí, en persona.
Es de esa cuerda de músicos a los que fuera de Cuba se les decía el jazzista cubano.
Sí, Emiliano Salvador.
Igual. Pero hay jazz cubano también, o sea, que lo podemos buscar. Si hay jazz de Bruselas, ¿cómo no lo va a ver cubano? Y va a ver.
Mira, ahí estamos, estamos oyendo posiblemente al que...
Al grande.
Sí, al que todo el mundo venera como el gran trompetista del jazz. Miles Davis. Sí, y en...
Esta pieza se llama Kind of Blue.
El disco se llama Kind of Blue, ese número
Blue Train. Blue Train, creo que...
No me acuerdo ahora.
Creo que Blue Train.
Miles Davis tenía una... registraba el Blue Note, la nota azul, o sea, que era una casa disquera.
Freddy Freeloader.
Freeloader.
La escuela cubana de jazz, si es que se puede hablar de una escuela cubana de jazz.
¿Por qué no?
Bueno.
¿Por qué no? Dale.
En Cuba, el problema de los cubanos es que tenemos escuela cubana de todo.
Pero bueno.
Y a veces me asusta hablar de la escuela cubana de jazz. El jazz latino sí. Pero el caso es que el día de hoy se dedica al jazz, y Miguelito, si mal no recuerdo, tenía por ahí lo que pasó el año pasado, tú lo mencionabas al principio.
Sí, sí.
Ese fue un espectáculo
en el teatro Alicia Alonso,
y hubo, ahí estaba Herbie Hancock, estaba Chucho Valdés, estaba hay una
Esperanza Spalding, que creo que después vamos a escuchar algo sobre ella, por aquello de tener una mujer. Hay muchas mujeres que tocan
muchísimas.
No nos dio tiempo a poner alguna, pero vamos a escuchar a ver si podemos distinguir.
Porque además lo presenta.
No, ese es Cuba New Orleans.
Ese es Cuba New Orleans.
Ese es Cuba New Orleans.
Sí. Sí, Miguelito nos da sorpresas agradables. Ese es Cuba New Orleans.
Pero qué rica está.
Sí.
Eso fue en Polonia.
Eso fue un festival concierto en Polonia hace unos cuantos años ya,
sí,
¿no?
Sí,
en
2014. Qué rico está eso.
Ahora, Margarita, lo que no podemos es, si estamos hablando de jazz, y hemos mencionado mencionamos a Miles Davis y demás, no podemos dejar de mencionar a Charlie Parker.
Charlie Parker, no, y Dave Brubeck, y Thelonious Smoke.
John Coltrane.
Julio Cortázar le dedica un cuento a Charlie Parker, o sea, que es el cuento que se llama El Perseguidor, en uno de sus libros. El Perseguidor
y otros relatos. Sí, y cómo era The Bird.
El pájaro.
Sí. Hay en literatura hay más de, bueno, por lo menos ahora estoy recordando dos o tres que están dedicados, cuentos, relatos que están dedicados íntegramente al jazz y en poesía, supongo.
Ven
que...
acá, el jazz te evoca la noche, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Verdad?
Por supuesto.
Domina la noche.
Por supuesto,
domina.
Sí, por supuesto.
Te lleva la noche.
Por la mañana no, o sea, por la mañana en el mediodía.
Bueno, un brunch, ahora, lo que llaman aquí desayuno tarde.
Que el club por excelencia del jazz, bueno, hay dos grandes, el Blue Note.
Blue Note
es de Miles Davis, el Blue Note.
Y hay uno en Londres y uno en Nueva York. Y es un club, una sola vez he podido ir.
No es muy grande.
Empieza a la hora de la madrugada. Claro, claro. Aunque bueno, déjame, vamos a hablar claro. Aquí en Miami también Cuando uno va a ver música en vivo, normalmente te dicen a las 11 y empieza a la 1.
Sí, también. Te voy a recordar algo que yo no sé si fuiste, pero yo sí fui. Yo fui a ver al jazzista panameño al piano, que se llama Danilo Pérez, en el Blue Alley, en Washington.
En Georgetown.
¿Fuiste?
¿Cómo
no vamos a ir?
Danilo Pérez.
Blue Alley, vamos a traducirlo al español. El callejón azul. El callejón azul. Entonces, que está metido en un callejón. Y entonces tú entras ahí, empujas la puerta y ahí está. Ya ahí está.
Decir que es un antro, como pero, tú dices, pero que como de ladrillo. Típico sí. Lugar de jazz, sí, sí, de ladrillo.
Sí, Georgetown. Que como tú dices, empieza a la 1 de la mañana, sí. Una cosa así.
Y ustedes estaban mencionando a Danilo Pérez. Danilo Pérez es uno de los músicos
panameño.
Que está hoy... Que estuvo hoy a las 4 de la tarde, hora de nosotros, en el concierto de San Petersburgo. Dedicado al Día Internacional del Jazz. Bueno, la lista allí tiene para mí, músicos desconocidos, pero también está un cubano, el baterista cubano Horacio el Negro Hernández,
cómo no.
Que es, alguna vez lo hemos mencionado ya en el programa, uno de los... en este momento considerado uno de los más grandes bateristas cubanos y sobre todas las cosas un baterista de jazz.
Sí.
Mira cómo aplaudo, yo aplaudo también. Mira
con
qué
Michel Camilo a esta.
Otro más es dominicano.
Sí.
Y ese piano.
Y Miguelito, ese número podemos quedarnos con él aquí.
Toda la noche.
En el Día Internacional del Jazz. Pero wow. Miguel, acuérdate más tarde, por favor, de.
Complácelo, amigo.
El concierto del año pasado en La Habana, que tenía estaba Herbie Hancock, que estaba Chucho Valdés. Hubo un grupo grande allí. Y Esperanza Spalding, a quien mencionaba Margarita.
Que hizo, no, ella toca el contrabajo.
Y canta.
Y canta también.
Y por cierto, el año pasado lo presentó en Cuba Will Smith.
Interesante.
El actor.
Muy contento estaba ahí.
Sí.
Y vimos en presencia, estaba, ¿te acuerdas que en el video vimos en el palco y lo pudieron ver también aquí en Estados Unidos, el que es hoy el presidente, el que gobierna Cuba? Miguel Díaz-Canel junto a su esposa, dicen que es primera dama, están oficialmente llamándola en el palco, disfrutando de jazz. Así que me imagino que...
Y una gran figura que estuvo, que no era precisamente el actual presidente.
¿Quién? No me
Quincy,
diga.
Quincy Jones.
Con Herbie Hancock. Otro de los grandes. No creo que no alcanzábamos el tiempo para dar los nombres de todos. No. Todos los que nos vienen a la mente también, pero muchos. Harold López Luza me recuerda, me viene a la mente ahora como uno de los cubanos también.
Y Leonel.
Y Leonel, tú mencionas también.
López Luza es el esposo de Wendy.
La familia López Luza.
Sí, bueno, la familia toda. Hay una.
El papá Chucho, el papá Bebo, el papá Chucho, el hijo Chucho y los nietos también. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cachaito? ¿Cómo lo podemos llevar también?
Sí, así.
Bueno, así. Hay más de una familia cubana, no solo dentro del jazz, que tienen, bueno, Elena Burke y Malena Burke
también,
son más
hija,
que conocidas.
Y Lena.
Ahí de todo, ahí en el jazz y en la canción.
La familia Marsalis, de Wynton Marsalis. Y también está el hermano, y está el otro hermano, y todos son de New Orleans. Ellos también se sienten...
Que ya
incluso,
es de ahí, ¿no?
Sí, se siente, claro. Supuestamente nace ahí, como
sí,
tal. Ese gombo, como dice, ese sopón criollo. Sí. Ese sopón de New Orleans que ha dado para el resto del mundo. Creo que tú hablabas el otro día la música muerta del clásico, la música clásica. Tú dices
sí,
música
que,
muerta.
Pues, claro, es música
entonces,
muerta.
Esta
porque
música
no se produce nueva música.
Del jazz siempre se regenera.
Sí.
¿Te has dado cuenta?
Es que date cuenta, con la improvisación, cada vez que hay una improvisación, es música nueva.
Porque el jazz tiene esa cosa de que, por ejemplo, se toma un ritmo, una melodía, se empieza, y después de pronto se suelta un trompetista. Y empieza a improvisar. Pero después vuelve a retomar de nuevo otra vez el ritmo y así. Y hasta el baterista también. El baterista igual, lo mismo. Y vuelve a retomar la melodía otra vez.
Y es curioso que como género...
Por eso es que, como decía Cortázar, y se ha repetido hasta el cansancio, es el género musical de la libertad.
Uh-huh. Y es curioso
es
que...
Es cierto, ¿eh?
Como género tiene también... piezas que son estudiadas básicamente como si ya fueran piezas terminadas sobre las cuales a su vez cada intérprete puede hacer improvisación, pero es lo que ellos llaman los estándares.
Y la canción también, en la canción también se improvisa, o sea, los que las cantantes, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, por favor, como improvisaban, grande. El sonido también de la Louis Armstrong, que también aparte Louis de tocar Armstrong. Tom Petty
la metía, canta.
Tom Petty canta también.
Y Louis Armstrong es como prácticamente el abuelo, ¿no? El padre del jazz. Y en
yo voy a ir a New Orleans el mes que viene, el mes de junio.
Vas a reportar desde New Orleans.
Voy a reportar después.
No, vamos a hacer el programa en vivo contigo allá.
No, de vacaciones no. De vacaciones no.
No, porque a esa hora yo estoy disfrutando.
Márgara, mira, todo el mundo habla siempre en New Orleans del llamado en inglés French Quarter.
Sí, el French Quarter.
Que es la parte más vieja de la ciudad. El barrio francés de New Orleans. Eso se ha llenado de lugares invadidos por turistas que hacen que ahora, bueno, y como yo, los que no vivimos en New Orleans, claro, que hemos tenido la oportunidad de ir alguna vez, vamos ahí buscando el jazz. Bueno, hay lugares que están fuera de la ciudad, que son prácticamente unos almacenes, lo que llaman aquí warehouses, donde se reúnen grupos de músicos a hacer lo que antes hacían los que inventaron el jazz. Claro. Y en esos lugares, afortunadamente tuve una pareja de amigos que tuvieron la gentileza de llevarme. Es impresionante la lista de gente que llega. De pronto llega un bajista y dice, no, acaba de llegar de su gira con Sting.
Échate para acá.
Y fulano de tal que acaba de tocar con Paul Simon. Y mengano de tal que acaba de... Entonces se forma lo que los cubanos llamamos una timba en un escenario, y de pronto hay una constelación de músicos ahí arriba que lo que están es gozando, y eso es lo que recuerda el espíritu del jazz.
Bueno, y déjeme...
Ahí voy a disfrutarlo, voy a ver si tengo gentilmente, sí, con suerte, algunos amigos que me lleven hasta ese lugar.
Y déjeme poner una nota cubana.
Dale,
déjeme poner una,
dale, rápido una, que
no,
nos vamos.
No, ya que no es jazz, pero es los domingos por la tarde en el Parque Central de Manhattan. Los cubanos se reúnen, ahí llevan más de 20 años y ahí la forman. Yo he participado, yo he estado.
Vamos a cerrar esta primera media hora, nos la hemos llevado con música por de jazz, por justamente porque eso no merece el día de hoy, aunque siempre es tiempo para jazz. Vamos a regresar también en breve, vamos a estar conversando con Lía Villares y Luis Trápaga, que son participantes y son uno de los fundadores de lo que llaman la 00 Bienal en La Habana, que va a comenzar este próximo sábado.
Con su galería El Círculo.
Con su galería El Círculo. Así que disfrutemos un poquito de música y nos vamos. Y regresamos para la segunda media hora de esta revista, que va a estar movida porque les prometemos que vamos a continuar con la música de jazz. Así que no se crean que ha acabado la noche ni que hemos acabado nosotros. Regresamos.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Somos Martín. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. Un grupo de opositores cubanos ha hecho pública una posición de principios con motivo de la sucesión del poder que tuvo lugar en Cuba. Antonio Rodiles, director del proyecto Estado de SATS, es uno de los firmantes.
Sí, bueno, la idea es principalmente posicionarnos frente a todo un movimiento, una jugada falsa que está haciendo el régimen de querer aparentar que hay algún tipo de cambio en la estructura de poder, lo cual, como sabemos, es falso, y poner los puntos que consideramos que tienen que ser básicos para echar a andar una real transición hacia la democracia. O sea, primero tiene que ser el desconocimiento del régimen. Ya la dictadura está cercana a cumplir 60 años. El otro punto que estamos mencionando en la declaración es, por supuesto, el tema de los presos políticos. El otro tema que creemos que es fundamental, las sanciones económicas, políticas y también judiciales. El otro punto es que nos interesa marcar el fin de la dictadura como el principal objetivo. O sea, no nos interesa perdernos en que supuestamente el régimen se va a reformar, va a hacer cambios y entonces hay un cambio progresivo. Eso es falso y lo hemos visto durante todos estos años. El tema de no aceptar las farsas electorales, tampoco creemos que ni referendos o plebiscitos pueden llevarnos, o sea, las herramientas democráticas pueden llevarnos a un cambio, porque lo que hemos visto es que el régimen tiene la posibilidad de usarlo, la experiencia en Venezuela, la experiencia. Y otro elemento que consideramos vital es el apoyo y reconocimiento de la oposición, tanto dentro como fuera de la isla, pero sobre todo con énfasis en quienes están constantemente siendo reprimidos y acosados por el rey.
Otros firmantes de la posición de principios son los opositores Berta Soler, Guillermo Fariñas y Jorge Luis García Antúnez. La carencia de valores entre los jóvenes cubanos fue el tema sobre el cual una agencia de prensa independiente en la isla salió a las calles a buscar opiniones. Los resultados de la consulta están a cargo de nuestro colega Amado Gil.
El comportamiento de los jóvenes, la llamada pérdida de valores, es un asunto que se discute en muchas sociedades en el mundo. Y Cuba no escapa.
Yo discrepo con que está perdida. Un por ciento menor está perdida, pero un por ciento mayor está educada distinto a esos que están perdidos. ¿Por qué? Por la enseñanza y ejemplo de sus padres.
De acuerdo a las respuestas que dieron a periodistas independientes en La Habana, personas ya no tan jóvenes, gran parte de la juventud en la isla aún conserva valores morales dignos de reconocer.
Se preparan para la vida, estudian, son gente honesta, son gente capaces de crear una familia justa, con educación, con respeto.
De la misma forma que los entrevistados reconocieron el valor de la mayoría de los jóvenes, mostraron preocupación por el entorno en el que se desarrollan, sobre todo.
El reggaetón. Puede ser un reggaetón, pero puede ser un reggaetón normal, pero un reggaetón de malas palabras, que ustedes saben cuáles son. Son horribles.
Este abuelo lamentó que las escuelas cubanas no colaboran con la formación integral del joven.
La escuela, que era muy importante también hacia los maestros, y los padres sobre todo, que apoyaban mucho a los maestros.
De ahí la conclusión de esta señora.
Pienso que la principal crianza que hay es la de los padres. El mejor ejemplo para los hijos son los padres.
Amado Gil, Martí Noticias.
Los estudiantes de Nicaragua exigen la creación de una comisión internacional para investigar y castigar a los responsables de la muerte de decenas de personas en las protestas contra el gobierno como condición para iniciar un diálogo. En una declaración pública, los jóvenes proponen que la comisión esté integrada por representantes del extragubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, por el Tribunal Internacional de Justicia, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por las Naciones Unidas. Los universitarios rechazaron que los crímenes sean investigados por la Comisión de la Verdad que el Parlamento, controlado por el oficialismo sandinista, anunció que formaría. Los aranceles de los Estados Unidos al acero y el aluminio de Canadá son muy mala idea, afirmó el primer ministro de dicho país, Justin Trudeau. Hablando con la prensa, Trudeau señaló este lunes en la ciudad de Vancouver que cualquier medida de Washington para imponer aranceles al acero y al aluminio de Canadá afectaría al comercio entre ambos países. Trudeau dijo que él espera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entienda que dichos aranceles habrán de afectar empleos en ambos países. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Regresamos ya, estamos aquí de regreso para estar junto a ustedes en la revista de la noche por Radio Martín. La segunda media hora, como hablábamos, hemos tenido la suerte y el placer, vamos a estar contando esta noche con dos artistas cubanos que están muy preparados y muy deseosos de participar también de la 00 Bienal de La Habana. Me refiero a los directores de la Galería Habanera El Círculo y a Villares y Luis Trápaga. Soy Margarita Rojo, por cierto, los que se sintonizan ahora acompañan Roberto Bermúdez y José Antonio Évora.
Buenas noches de nuevo.
Nuevamente. Buenas noches una vez
Miguelito
más.
Sánchez y en gracias. La producción y, por supuesto, Danilo Fuentes Cortés. Antes de conversar con nuestros invitados, hoy es el Día Internacional del Jazz y queríamos, lo prometido, ¿no?, ponerles un poquito de lo que ocurrió, por lo menos el sonido, ¿no?, para que sepan lo que ocurrió el año pasado en La Habana. Miguelito, ¿podemos?
En sí. el Día Internacional del Jazz.
El Día Internacional del Jazz.
Celebrado
el 30 de abril, un día como hoy el año pasado. Internacional del Jazz, no tenemos sonido, no se puede escuchar, pero creo que comienza ahora, ¿no?
Tendremos sonido.
Y si no, bueno, oye, si no lo hacemos, vamos a improvisar. Vamos a improvisar y vamos a darle la bienvenida, no sea que se corten los teléfonos. Y mientras tanto, Miguelito, si puede, pues nada, lo ponemos a yacear. Lía Villares, Luis Trápaga, muy buenas noches. Buenas noches y por suerte podemos hablar contigo. Mira que hemos estado buscándote, tratando de comunicarnos contigo desde hace días, para que nos hables un poco de los preparativos y las dificultades que están enfrentando muchos de ustedes para iniciar este próximo sábado la Bienal, la 00 Bienal de La Habana, como dicen ustedes en cada estudio, una Bienal. Cuéntanos, Lía, ¿cómo va el asunto?
Sí, bueno, como siempre, la policía política está intimidando y acosando, como suele hacer, a los artistas que ya se han anunciado que van a participar. Yo he estado leyendo cosas como, a ver, no tiene mucho caso comparar esta Bienal alternativa con la Bienal oficial porque realmente no tienen nada que ver una claro. con la otra. Aparte que es una cosa completamente independiente fuera del marco de cualquier institución de la cultura y lo demás, es una cosa que se hace con el esfuerzo de los artistas, por eso va a ser en cada estudio, o sea, en cada casa que pueda haber. Nosotros vamos a estar esperando, como siempre, el cerco. Ya anuncié ayer o antes de ayer en mi Facebook, puse la invitación de la exposición que vamos a hacer Luis y yo en Casa Galería El Círculo, que se va a llamar Contenido Ofensivo. Y esto va a ser un poco lúdico, porque vamos a estar jugando precisamente con todo ese cerco policial y con todo ese show que la policía política va a montarnos, porque no podemos descartarlo.
Eso, o sea, es parte, me imagino que ya es parte del performance, ¿no?
Claro, ya vamos preparados y vamos a preparar a la gente que vaya ya lista para esa situación. Lista para no poder entrar a la casa, lista para ni siquiera que puedan asomarse a las paredes de nuestra exposición.
Tendrán que ser muchos cercos los que haga la policía política, porque de acuerdo con la información que tenemos acá, son unos cuantos los artistas que han respaldado la Bienal 00 y muchos lo hacen en sus propios espacios.
Lo hemos visto en las redes sociales.
Han hecho los organizadores una campaña extraordinaria, los videos de cada uno de ellos anunciando qué van a hacer en la Bienal, por qué lo hacen y hablando de su trabajo, sí. es extraordinario. Ustedes se suman a ese grupo y la idea que tienen me parece muy buena. De pronto, los represores van a ser parte
del performance.
Sí, por supuesto. Sí, ellos siempre están invitados. Nosotros siempre les decimos que ellos pueden entrar y pueden subir y pueden ver las obras de teatro que hacemos, pueden ver las exposiciones que hacemos, lo que ellos se niegan. Ellos prefieren infiltrarse en el caso que lo dejen hacer, ¿no? Pero en caso de que cierren la exposición ya no hay nada que hablar.
Estoy viendo...
los organizadores...
Sí, estoy viendo... Dale.
Sí,
hay una programación bien estudiada, okay, acerca de horarios y demás según los municipios, de dónde están cada uno de estos talleres.
Elía, te quería recordar algo. Yo sé que tú eres más joven y tú esto posiblemente no lo recuerdes. O sea, quiero hacer una anécdota pequeña, cortica aquí. En el año 87, creo que fue 87, sí, 87, por ahí más o menos, en el parque de Hey 23 se dio unos eventos artísticos plásticos que se después derivó a llamarse Arte Calle, después se llamó Arte Calle. Y hay un artista plástico que se llama Juan C, Juan C, que se vestía con una guayabera y unas gafas y se hacía y como que se hacía pasar por un seguroso, un tipo de la seguridad del Estado. Era un performance, era como una especie de performance, ¿no?
Pero, por supuesto que lo conozco.
¿Te lo conoce?
No, esas son las influencias que vienen teniendo, mira, desde espacios conoce, como Aglutinador.
No, espacio Aglutinador, efectivamente. Ajá. Después.
Por ahí empezamos con Arte Calle, con Juan C. Con Juan C. Esos movimientos.
Pensé que no lo sabía porque me suena la voz tuya muy joven,
No, mira, en el 87 yo tenía 3 años.
Claro, claro. Pero conoces la historia, o sea, que sabes.
Claro,
sabe,
por supuesto. Claro, incluso claro. Ahora Robertico Madrigal sacó un libro de eso, de Juan C. en movimiento.
Cierto. Sí,
muy bien. Y patrocinadores, como tú lo has dicho, está la galería, por supuesto, la tuya y la de Luis. También veo que está el Aglutinador, el Oficio y Yo Batard. Fotografía cubana contemporánea. Estoy leyéndolo, ¿no? Como parte de los que van a estar participando. Museo de Arte Políticamente Incómodo. Hay que dar los nombres, Lía, para que los que nos están escuchando vean que no son tres gatos. Son muchos gatos, son muchos gatos.
Sí, el Museo de Arte Políticamente Incómodo es una extensión del Museo de la Disidencia en Cuba. Es la extensión para este tipo de cosas, ¿no? Que es como un mapping, por eso se llama MAPI. Entonces, para ampliar este tipo de estudios, de talleres. Pero lo hacen los mismos organizadores, Yanelis y Luis Manuel.
No. Además de Juan, sí, en la época de la que te estaba hablando Bobby, estaba Marco Antonio Abad, el realizador de videos. Marco Antonio Abad, sí, a quien, por cierto, encarcelaron porque estaba grabando el momento en que reprimieron a la poetisa María Elena Cruz Varela.
Sí.
Pero Marco Antonio...
No, cuando le hicieron comer las poesías.
Sí,
¿no?
ahí.
Por la escalera.
Ahí fue.
¿Y te enteraste de eso, Lía?
Sí, de lo de María Elena me enteré mucho más tarde, porque eso es una historia que mucha gente no conoce todavía. Es una de las personas que estábamos estudiando para la obra de Lynn Cruz, Patriotismo 3677, es la obra de teatro que está haciendo, que está en preparación, Lynn Cruz con Luis Trapa. María Elena es una de las poetas que estábamos investigando para como material de investigación de esta obra. No se puede dejar de hablar tampoco de Delgado,
el que defecó en la galería, sobre un periódico Granma.
Pero eso que acabas de decir, Lía, es un anuncio, eso es primera vez que lo escuchamos. Patriotismo 3677 es una noticia y gracias a ti.
Esta obra va a tratar de presos de conciencia en Cuba y bueno, pero para eso tienen que hablar con la autora, que es Lynn.
Claro, pero te damos las gracias porque gracias a ti.
Ahora la vamos a llamar. Estuvimos conversando con ella hace como un mes.
Sí.
Y la volveremos. ¿Estás consciente de que el crítico de arte, Gerardo Mosquera, que fue uno de los fundadores de la Bienal de La Habana, está apoyando este esfuerzo de ustedes, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, Lynn Cruz también va a estar relacionada con un texto que Gerardo Mosquera quiere introductorio.
Mm. Bueno, hay mucha preparación. Como vuelvo y te digo...
Sí, esa fue sorpresa.
Ok, vamos entonces a revelar la sorpresa. Después, antes de concluir, pues queremos también hablar con tu compañero, con Luis Trápaga.
Está en línea.
Luis, ¿nos escucha?
Sí, estoy aquí.
Bueno, adelante, descarga.
¿Qué descargo, dime?
Lo que quieras. Todo tu arte, bueno, y toda tu independencia y toda tu libertad.
Primero gracias.
Chico, es que, bueno, no tengo tantas palabras, pero tú sabes qué. Yeah. Que un amigo hace poco me dijo una frase un poco radical, pero muy graciosa, ¿no? Me dijo, en la vida solo hay dos cosas importantes que hacer, crear o si no, crear problemas. Bueno, eso suena un poco radical, ¿verdad?
Bueno, pero crear problemas también es crear, pues, sí.
Pero, exacto, yo solamente quisiera crear sin problemas, lo que sí. Pasa es que no me dejan. Entonces, bueno. Como no me dejan, sin querer, creo problemas. Y mira tú, porque yo quisiera crear tranquilito en mi casa, ahí, es muy difícil en Cuba la situación que hay en este momento, ¿no? Y entonces, por el momento, entonces, aparte de que sí creo, claro, pero creo un poco de problema, ¿no? Y por accidente casi, increíble. Cuando uno usa la libertad un poquito en Cuba, enseguida crea problemas. Es curioso eso, muy raro, ¿no?
Bueno,
no, ambos de mis colegas, quiero que sepas, ambos, tanto Roberto como José Antonio, han vivido también en carne propia episodios donde la creación se vuelve una dificultad para el gobierno, no para ellos, pero después, por supuesto, pagan el precio ellos. Mm. Ustedes tienen muchas historias, pero por eso les llama la atención, y me lo dijiste, José Antonio, sí. Cuando ves, dice, Margarita, son audaces, merecen todo nuestro respaldo, están haciendo arte, están tratando de crear sobre por viento y marea. Y me parece,
y además
que lo
están haciendo muy bien, sí, que señor. Eso es algo que quiero resaltar. Están haciendo un trabajo extraordinario. Toda la campaña, y Luis, voy a aprovechar para preguntarte después otra cosa, pero toda la campaña que ha sido desplegada en redes sociales, a la cual podemos tener acceso desde aquí, es una maravilla. Decía Lía que vas a formar parte de ese proyecto con LIN, Patriotismo 3677. Entonces,
sí, pero es otra cosa aparte.
No, sí, claro, no tiene que ver con la Bienal, pero ya que estás aquí, quisiera que, si hay algo que puedes adelantarnos, te lo vamos a agradecer.
¿Sobre qué?
Sobre el proyecto Patriotismo 3677. Es un texto que no ha escrito todavía Lin.
De eso no puedo adelantarte nada, absolutamente.
Entonces,
déjalo para sorpresa.
Disculpa, no se va a ver maleducado, ¿no?
No, entendemos.
En absoluto.
Entendemos.
No, pero en algún momento sí adelantaremos.
Bueno,
pero
pues.
En algún momento no, porque no hay nada concreto. Además, mira, si buscas en el sitio web de LIN, creo que sí, ahí hay puesto algunas cosas ya bastante sobre eso.
Puedes buscar.
Ven acá, queremos hablar también un poco. ¿Han tenido apoyo de afuera? Para apoyo monetario, por lo menos de apoyo, incluso hasta de solidaridad de artistas que viven en el extranjero, para que se pueda efectuar o dar lo que sea para la realización de esta 00 Bienal.
¿Te refieres para la Bienal 00?
Sí.
Bueno, los organizadores al parecer sí han tenido apoyo. Lo que sucede es que cuando me dices apoyo monetario, el tema del dinero es un tema muy tabú aquí, tú sabes, ¿no? Porque te hacen saber a las personas como nosotros que no tenemos casi ningún derecho a recibir dinero de ningún tipo, pero los demás sí tienen derecho total a recibir dinero de cualquier día que venga, ¿entiendes? Mm. El dinero que tú recibes, que yo recibo, quiero decir, nosotros, es cuestionado hasta el mínimo centavo, ¿no? Y el que reciben otras personas, no, absolutamente, es libre de recibirlo de donde venga. El nuestro no, no tenemos que es cuestionado al más mínimo centavo. Y casi siempre aseguran que es malavido.
Antes,
y eso es muy delicado cuando vives en una dictadura, porque te acusan continuamente de cualquier cosa, por insignificante que sea.
Antes hemos mencionado, perdona que te interrumpa, Luis, mencionando el tema que habíamos hablado acá en el programa de Reinier Leiva Novo, que donó los 3.800 CUC que le pagaron por su obra No me guardes si me muero, precisamente para la Bienal.
Porque además es una obra que vendió aquí en Cuba, o sea, ¿sí? Que es dinero del Estado prácticamente.
Exacto.
Estamos cogiendo fondos del Estado para invertirlo en una final alternativa.
Ustedes mismos, ustedes lo han dicho, que ustedes no están de ninguna manera condenando a las instituciones oficiales a mantenerse al margen. Ustedes incluso las han invitado, lo que pasa es que no quieren participar.
Pero ahí tengo que decirte algo también, porque es que los organizadores de la Bienal y los artistas que participamos en ella no tenemos por qué tener el mismo criterio. Entonces aquí hay gente con criterios diversos. Yo, por ejemplo, sí me opongo a entablar diálogo con cualquier institución. Ellos no, pero yo sí. Yo tengo una posición completamente contestataria y sé que no vale la pena entablar un diálogo con una institución, porque sé que la institución me está cerrando las puertas y me está dando las espaldas. O sea, yo no tengo por qué acercarme a la institución ni darle crédito ni darle nada, ¿no?
Bueno,
o sea, hay cuestión de opinión diversa entre todos los artistas que estamos participando aquí. Algunos son más radicales que otros. Otros tienen siempre la como una especie de resguardo para salvar el evento o un cuidado específico. Pero hasta ahora la única diferencia que yo le veo, que no, tampoco te repito, no tiene caso compararla con la Bienal Oficial,
claro,
es que aquí no estamos censando, no hay un comité selectivo, no hay un comité seleccionador. Hay artistas del exilio, porque me parece que Maldito Menéndez dijo que no había artistas del exilio, pero el sexto está en el exilio, es un artista cubano que está participando en la 00.
Y estoy viendo extranjeros también, tengo una lista, quiero que, a ver si la conoces, Jessica Suárez, que dicen que es de Colombia, Alicia Torres de Valencia, Gabriel Coto, Argentina, Gerardo Stubing, Valencia también, Marisol Massa de el DF, México, España, hay varios, de Ucrania, Svetlana Viedarieva.
Sí, y es muy bueno que todas estas personas que son artistas de extranjeros,
sí,
se den cuenta que hay otras vías, que no solamente la vía oficial, que es la Bienal, la super archi reconocida Bienal de La Habana, que ahora mismo hay artistas que quieren hacer sus propios esfuerzos, y entonces estos artistas extranjeros legitiman de alguna forma este esfuerzo completamente alternativo, ¿no?
Eso es lo mejor, sí. Eso es lo mejor de todo. No tienen que llegar a Cuba los artistas a través de las instituciones oficiales solamente, llegan a través de ustedes. Incluso lo que tú decías de que hay una diferencia de posiciones entre personas como tú y los que creen que las instituciones deben ser invitadas, me parece maravilloso también, porque la diferencia de posiciones de ustedes no les impide trabajar juntos, y eso es justamente lo que hace falta.
Elías, déjame preguntarte, Roberto habla, preguntarte algo, ya que veo que tú tienes mucha información, no solo de cuando tú tenías
tres años.
Sí, ha quedado encantado años, Roberto contigo.
Sí, sí, no, porque veo que tú tienes toda la información, a pesar de que eras una niñita, tienes toda la información. Tú has oído el cuento de que cuando Robert Rauschenberg, el pintor estadounidense, estuvo en La Habana, y tú mencionaste a Aldito Menéndez, porque tú acabas de mencionar a Aldito Menéndez, el hijo de Aldo Menéndez, se vistió de indio. ¿Qué se vistió de indio?
No, eso no lo conocí.
Ah, se vistió de indio, como diciendo que...
Pero mira, Luis tiene información.
Sí, mira, él sí. Él sí.
Yo voy a estar también.
¿Viste? Yo estaba ahí también.
Y fue muy gracioso porque fue sorpresivo y él apareció...
Sorpresivo, con un arco, con un arco y flecha, con arco y flecha y todo.
Pero curioso, porque la postura de Robert Rauschenberg siempre fue muy irreverente,
sí,
desde su punto de vista de artista americano, y eso era muy gracioso para Rauschenberg, lo asimiló bien.
Lo asimiló muy bien.
Y es muy propio.
Exactamente, la irreverencia
es muy propio de Aldito, ¿no? Muy propio de Aldito. Es muy irreverente también.
Exacto, pero aquí la irreverencia casi ni se perdona mucho en este país.
No.
Para el espíritu americano eso es muy normal, eso es muy gracioso y muy normal. Ser irreverente es elemental de un artista, y es muy bueno. Claro.
Pero eso que ustedes están haciendo, es la mejor prueba de que no. Eso que ustedes están haciendo es la mejor prueba de que no se permite, pero se hace, porque lo hacen ustedes.
¿Quién nos detiene? ¿Quién nos detiene? Hemos discutido, Lía y Luis, hemos hecho, vamos, en las conversaciones previas a estos programas de la noche, de cómo ha crecido, ¿no? De la fuerza que está teniendo la independencia artística en Cuba, y que se está plasmando mayormente en el arte plástico, en el teatro, en el performance, contra viento y marea, pero ustedes siguen. Todos los días hay algo, de alguna forma, nos llega alguna información de que ese arte y ese deseo de crear y esa acción de crear, pues no la detienen, aparte de la seguridad de Estado. Yo quisiera invitarlos también a que ellos fueran parte del performance, lo hacen todavía más colorido, aunque no les hagan daño, por supuesto, ni que les incauten las propiedades, como en ocasiones han hecho. No sé si todavía han recibido ustedes, le han devuelto en las cosas que les confiscaron.
Queríamos hablar
no,
de eso.
Para nada. Hemos hecho varias reclamaciones, sí, por cierto, y no hemos recibido ninguna respuesta. De hecho, Elías se entrevistó hace poco en contra de su voluntad, ¿no? Pero bueno, uno de los oficiales de contrainteligencia, y no le dio ninguna respuesta tampoco.
O sea, la respuesta es que no le dan respuesta.
Sí, mira, no, yo saliendo de la casa el sábado fui secuestrada, así, al estilo más burdo, mafioso, fui como acorralada por cuatro sujetos de estos militares, policías y de estas marianas del Ministerio del Interior, y me metieron a la fuerza en una patrulla. Y entonces todo eso era porque el oficial que nos atiende ahora mismo, el tal Capitán Efrén, había intentado hablar conmigo varias veces y yo me había negado. Entonces él asumió que tenía que proceder a secuestrarme dentro de una patrulla policial y llevarme a la estación de Zapatice para, entre comillas, conversar. Entonces ahí él me empieza a hacer todas estas amenazas, que fue como empezamos la conversación, amenazas de qué van a hacer en la Bienal, que es en la 00, que tengan cuidado, que no pueden, que ustedes saben que hay ciertos temas y ciertas cosas que no se pueden decir, así. Y entonces esto no hay mucha diferencia, o sea, no hay cambio ninguno. Es las mismas tácticas, la misma metodología, los mismos argumentos que no los tienen, pero bueno, los mismos argumentos vacíos de esto sí se puede decir, esto no, de contrarrevolución, de eso, en fin, de palabras los intelectuales.
Tienen mal.
Todo sigue siendo lo mismo. Entonces nosotros hacemos las cosas sin permiso. De eso se trata, de cómo vamos a estar fuera de la oficialidad para pedir permiso. No, si estamos fuera de la oficialidad no vamos a pedirle permiso a nadie.
Tienen muy mal puesto el nombre de marianas, esas mujeres que vienen de cómplices de los segurosos. Sí, claro. Las marianas ahí son Lía, tú y las otras mujeres que con una valentía tremenda reaccionan con una dignidad que tú sabes, no tiene nada que ver con lo que hacen esas represoras que gracias. Se prestan. No, por favor.
Lo que vamos a pedirle es que aquellos que nos están escuchando que tengan también conexión, que tengan acceso a las redes sociales. No estoy hablando con precisamente de ti, Lía, Luis, sino los que nos escuchan, oyentes en Cuba que nos escuchan, que se hagan cita, que estén pendientes este próximo sábado, que vayan a ver lo que es el arte, arte alternativo, arte independiente, como tú dices, en cada esquina una bienal, que busquen a los artistas, que los promuevan, que los respalden, que los apoyen, mientras más, pues menos posibilidades hay de que le interrumpan la actividad, que creo que es una semana, ¿no? Va a ser del 5
al 15.
Al 15. Ajá. 5 al 15.
Y en el caso de ustedes, la galería, el círculo está en La Habana Vieja. Corrígeme si...
No, estamos en Envedado, okay, en calle 10, esquina 15. Estamos en Google Maps y una forma de visibilizarnos también es acercarse a Google Maps y dejar una reseña.
Ok. Vuélvelo a repetir, Lía, para que los que están escuchando...
Por favor.
Sí, estamos en Google Maps. Yo puse la ubicación digital ahí en los mapas de Google. Entonces, es una buena forma de visibilizar no solo la Galería del Círculo, sino otras, es poniendo la ubicación en el mapa de Google y haciendo una reseña. Esta es una muy buena manera de ayudarnos.
Bueno, y una manera de ayudarte también es volver a hacer contacto contigo y con Luis justamente en la semana que viene para ver, ojalá, y por supuesto Radio Martí siempre esté en contacto con ustedes. Nos vamos a despedirnos, se nos acabó el tiempo. Nos vamos con una buena. Hoy es el Día Internacional del Jazz y les obsequiamos esta última pieza de jazz para Take Five.
Lía y Luis, muchísimas gracias y mucho éxito.
Muchas gracias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.